eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de la Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Buenas noches, Gepardo.
Buenas noches, Luis, a todos nuestros compatriotas de la esclavizada isla y los que encontramos nosotros aquí en el exilio.
Ángel, la semana pasada, en el programa de la semana pasada, hicimos referencia a la fecha del 24 de febrero, que se conmemoraba días después del programa. Pero bueno, nos referimos a ella precisamente. Ahora, el miércoles pasado, el mismo día 24 de febrero, aquí en el exilio hubo varias actividades con relación a la fecha. Porque esa es una fecha que, además del sentido patriótico de la época del siglo XIX, cuando José Martí convocó a la guerra justa y necesaria y los cubanos respondieron a ese llamado con los pinos nuevos, los pinos viejos, o los pinos viejos. Y al final, bueno, pues, tuvimos patria. Pero el 24 de febrero del año 1996 fue el derribo de las avionetas de mano de rescate. Y esa fecha nosotros, en el exilio, y en Cuba también, nos ha marcado muy fuerte, porque es difícil concebir cómo dos avionetas indefensas que estuvieran haciendo lo que estuvieran haciendo hayan sido derribadas en esa forma, y más en este caso, que en definitiva no estaban ni violando espacio aéreo, sino que estaban volando en espacio aéreo internacional. Y la tiranía castrista pues envió 2000 de combate y derribaron esa avioneta y 4 vidas se perdieron. Hoy aquí en el exilio, desde entonces aquí en el exilio, esa fecha es sagrada, es muy dolorosa. Los recuerdos no se han podido sacar de nuestros sentimientos, a pesar de que hayan pasado 25 años, que se cumplió el día 24, porque aquí con nosotros viven los familiares de esas personas que fueron pulverizadas en el aire, que no se pudo recuperar nada de ellos, nada más que la mancha de aceite que quedó en el agua, y pudieron identificar entonces el lugar de caer, donde cayó la avioneta. Y este 24 de febrero pasado fue lo mismo, Ángel. Hubo varias actividades aquí en el exilio. Por la mañana en la alcaldía hubo una conferencia de prensa donde estuvieron los familiares, en la familia de la Peña, esos padres, con ese dolor a cuesta y esa entereza de enfrentar cada año esta fecha. Posteriormente hubo un acto en el Memorial Cubano. Este fue convocado por la Asamblea de la Resistencia y asistieron varias otras organizaciones, entre ellas el Presidio Político Histórico, que tuvo una significativa presencia. Y después, posteriormente, en la Universidad Internacional de la Florida se hace la misa o la oración en los predios ahí de la universidad recordando esta fecha. No fueron muchos los oradores que subieron a la tribuna porque en realidad los votos son tan difíciles. La madre y el padre de la Peña sí hablaron e dieron unas palabras tan conmovedoras, Ángel, que cada año que yo estoy acostumbrado y muchos de nosotros estamos acostumbrados a oír a esos padres hablar, nos conmueve profundamente la entereza con que reprimen su dolor y le dieron todas las gracias posibles al exilio o a esta gran parte del exilio que estaba ya tan penetrado por las fuerzas castristas en muchos casos, como fue precisamente el caso de los hermanos al rescate, infiltrados aquí y después de la red Avispa. Bueno, pues esos padres dan una entereza en sus presentaciones, muy conmovedoras, y siempre le dan gracias al exilio, o esta parte del exilio patriótico, que sufre con ellos esas pérdidas, que las sentimos como si fueran nuestras, como si fueran nuestros familiares, nuestros hijos, porque el dolor en este caso es compartido. Muchachos con unas esperanzas y unos sueños grandísimos por desarrollar, que solamente se montaban en esos aviones, esas avionetas de hermanos de rescate, para tratar de localizar en el inmenso océano ese estrecho de la Florida algún punto de una balsa de balseros que estuvieran perdidos y que antes que fueran comidos por los tiburones o sepultados por las olas del estrecho de la Florida, que ellos pudieran localizarlo y tratar de rescatarlo. Eso fue lo que se vivió este 24 de febrero, Ángel, un año más, el año 25, ahí en el Memorial Cubano, ese campo con unas banderas por los cuatro costado grandísima, con esa pared llena de nombres de víctimas del castrismo, y ahí va el exilio cada año a ayudar a sus penas, a ayudar a sus muertos y a firmar el compromiso patriótico.
Efectivamente, Luis, hoy en tu señal, el 24 de febrero, paralelamente con la fecha gloriosa de nuestra gesta independentista, con el grito de aire, y que siempre los cubanos celebramos y conmemoramos con alegría, se ha unido y se ha vestido de luto con el dolor inmenso de los cubanos, no solo de los familiares, de las víctimas sino de todo el exilio militante, combatiente, de todo patriota cubano, de ese dolor por ver un hecho insólito, inconcebible en la historia, creo que primera vez, no sé cuándo, la Segunda Guerra Mundial, que bombardeaban aviones, pues aviones, en este caso aviones indefensos, fueron bombardeados, fusilados en el aire por la metralla castrista. Es de verdad un hecho muy doloroso y que siempre recordamos, aunque ya es inconcebible, Luis, que ya lleva 25 años, un cuarto de siglo de esa fecha, y que sin embargo todavía haya quedado impune. Y unido a ese dolor también de nosotros los cubanos, los patriotas que luchan por la libertad de Cuba, está también las voces de congresistas cubanoamericanos que también han hecho énfasis en que debe hacerse justicia por tal hecho. Y a tal efecto, un senador y cuatro representantes republicanos de origen cubano instaron ese miércoles a mantener la presión sobre el régimen cubano mientras no se haga justicia por el derribo de las avionetas de mano de rescate por aviones de la Fuerza Aérea de Cuba hace 25 años. Cada año que pasa nos sirve como recordatorio que este régimen asesino, narcoterrorista y antiamericano no ha cambiado en absoluto, dijeron el senador Marco Rubio, los representantes María Elvira Salazar, Mario Díaz Valar y Carlos Jiménez, en una declaración con motivo del 25º aniversario de tal fatal hecho. El 24 de febrero de 1996, Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, pilotos y voluntarios de hermanos de rescate, murieron cuando volaban en dos avionetas Cessna sobre el estrecho de la Florida en busca de barceros a los que por rescatar. Misiles lanzados de aviones de combate de la Fuerza Aérea de Cuba impactaron en las avionetas civiles y las destruyeron. El régimen castrista debe enfrentar consecuencias por sus actos criminales, especialmente el asesino Raúl Castro, quien ordenó esta atrocidad, así como los tres individuos ya imputados en una corte federal de los Estados Unidos, el general Rubén Martínez Puente y los pilotos de combate Lorenzo Alberto Pérez Pérez y Francisco Pérez Pérez, expusieron los congresistas cubanos. Rubio, Salazar y Avalares Jiménez subrayaron que precisamente fue este acto el que impulsó al Congreso de Estados Unidos a codificar las sanciones contra el régimen comunista de los Castro, garantizando que dólares de Estados Unidos no enriquecerían a Javier y a Cincina, dictadura que reprime al pueblo cubano y amenaza la seguridad nacional. Los cuatro legisladores aseguraron que no permitirán que el mundo olvide la masacre del 24 de febrero del 96, ni permanecerán en silencio mientras algunos individuos intentan olvidar la verdadera déspota naturaleza de la dictadura cubana. El régimen ha demostrado repetidamente que no respeta la vida humana ni los derechos humanos más básicos, mientras que los asesinos responsables sigan caminando sobre la faz de la tierra, seguiremos exigiendo justicia para las víctimas del régimen, Carlos, Armando, Mario y Pablo. La declaración termina con una revalidación del compromiso de los firmantes con la libertad y la democracia de Cuba y en contra de legitimar o financiar el aparato represivo de la dictadura. Mira, Luis, es muy importante esa declaración en este momento donde se avisora a cambios de congelamiento de las medidas tomadas contra el régimen castrocomunista. Como bien señalan ellos, ese hecho fue lo que marcó una pauta grande en el Congreso para establecer sanciones económicas, que era lo mínimo que podía hacer Quito en aquel momento, cuando de verdad había que haber tomado otras acciones más enérgicas contra el régimen Castro comunista. Sin embargo, a pesar de eso, ahora quieren también cambiar esa imagen y darle nuevamente aliento financiero para que siga reprimiendo al pueblo cubano.
Ángel, quiero referirme a continuación a los actos de repudio que le hicieron a una opositora en Cuba, a Inés Valdés. Los actos de repudio, Ángel, desde los años 59 que nosotros vivimos, siempre me han producido un malestar profundo, porque esa es una manera de dañar la nación, porque son actos inspirados, manipulados y creados por el gobierno, por la tiranía. Desde el principio de la revolución ha utilizado esa mezquina actitud de ir contra personas que solamente disienten de ellos, del discurso oficial, y acosar a las familias dentro de sus propias casas, de una forma u otra, dejándoles salir, poniéndoles guardias permanentes en la puerta o en la esquina o en los alrededores. Pero esas tumbas desenfrenadas, Ángel, que van contra las familias, que las ponen en un estado de indefensión tremenda, donde hay niños, personas ancianas, enfermos. Y este acto de repudio lo hicieron a esta opositora, a Inés Valdés. Cuando se oye el sonido y se dan los videos, Ángel, y tú ves a aquellos niños llorando, y cuando ves el video los ves en el suelo, tirado en el suelo llorando, apretándose con sus brazos en la región del abdomen por el dolor, el miedo, el terror que están padeciendo en ese momento. Es terrible escuchar eso. Le han embadurnado la entrada a la casa, le han embadurnado con pintura los cristales de las ventanas. Hubo quienes pasaron, es decir, saltaron la cerca, y que habíamos hablado acá, le hicieron algo al perro, a la mascota de los muchachos, y hay que oír a uno de esos muchachos gritando que habían matado al perro. Afortunadamente el perro no murió. Pero es escalofriante, y es decepcionante que todavía a estas alturas nuestro pueblo, o parte del pueblo, se presta a estos actos de repudio, Ángel. Es doloroso, nos avergüenza como nación, como persona. Es algo increíble que esté pasando a estos 62 años de tiranía castrista.
Efectivamente, Luis, eso es lo que ha alimentado el régimen durante todo este tiempo, creando esos actos de repudio, usando las turbas que ellos tienen a todos los niveles, y ya no importa de que sea un militante opositor, sino que hasta con la familia, pues son las que están sufriendo todo este tipo de desmanes de la tiranía. Eso es invisible, porque a estas alturas todavía hay personas que se presten, muchos de ellos inclusive que pasan hambre, necesidades, y se prestan servilmente a hacer esas maniobras macabras instaladas por el régimen, para así, no sé qué es lo que piensan ellos encontrar en esa, si tienen una satisfacción personal, un tipo de venganza, pero es el adoctrinamiento que tienen adentro, que los tienen hechos unos zombies y unos esclavos, pero esclavos activos, que ya por su idea pues cometen todo tipo de atropello. No importa que sean viejos, ancianos, mujeres, niños, es la burda horda castrocomunista que se ha sembrado en esa parte del pueblo. Muchos, como vemos, están reaccionando y ya hay una gran actividad por parte de la juventud, de los intelectuales, de los periodistas, que están saliendo al paso a todo este tipo de actividad, y cada día se incrementa más la fuerza opositora y cada día se incrementa más ese ímpetu de la juventud de tratar de zafarse de ese yugo, y ellos no le queda más remedio que usar esa claque que siempre ha utilizado para tratar de opacar esa llama opositora que ya, Luis, no hay forma de que se apague en el país.
Sí, Ángel, cuando uno ve los videos de estos cubanos aliados de la tiranía castrista o no aliados, también lo hacen por conveniencia o lo que sea, se aprecia la morbosidad con que se manifiestan y con que atacan a sus mismos compatriotas. Y esto se ve...
Un sadismo político.
Sí, sí, sí. Eso es sadismo, morboso. ¿Qué se llama, Ángel? Mira, eso mismo se aprecia con estos dos pilotos de guerra manejando, conduciendo aviones de combate para derribar a dos indefensas avionetas, que no fueron tres porque la otra pudo escapar milagrosamente.
Efectivamente, Luis, vimos en el video, Luis, perdona que te corte, vimos en los videos, los audios, cuando esos pilotos pues se vanagloriaban y sentían una satisfacción por haber cometido ese crimen. Uh-huh. Y inclusive pues se oyen como palabras obscenas para hacerse valer esa prepotencia de ellos a cometer ese crimen.
Sí, sí, exactamente, es una velocidad exagerada en ese accionar. Y tomando el tema, vuelvo a la vez, cuando tú ves esos videos de esas personas que están gritándole a otras personas que no están haciendo nada, Ángel, se pusieron un letrero que decía patria y vida, pues por eso van a hacer los actos de repudio de esa naturaleza, y hay que ver el rostro de esas personas, al menos los que están allí. No voy a decir que el pueblo, ni cuántos son, los que están allí, los que se prestan a eso, los que van y nosotros podemos ver en todos esos videos, porque en la época de nosotros no había estos videos y estos medios informáticos que enseguida pueden esparcir la noticia a nivel mundial, porque no podemos decir que a nivel nacional no tiene derecho de acceso a eso, pero sí enseguida puede llegar al exterior y uno puede ver esos rostros descompuestos, gritando, maldiciendo, palabras obscenas. Es increíble lo que uno ve en esos, y tenemos que decirlo más, que son cubanos, Ángel, no dejan de ser cubanos, y eso es lo que duele. Eso es lo que mortifica. Hay unos, tú mencionaste ahorita la sociedad civil, y sí, a ver, hay un tipo de despertar de la sociedad civil que también puede llevar al traste con la tiranía o ir sembrando nuevas esperanzas y nuevas semillas de rebelión. Anteriormente ya vivimos la manifestación que se produjo frente al Ministerio de Cultura, donde fueron atacados los que estaban ahí manifestándose pacíficamente, igual fueron atacados por viceministros y funcionarios del Ministerio de Cultura, que atravesaron la cara en la calle y en una forma provocativa y guaposa atacaron a los que estaban en el frente. Ahí se produjo una de las primeras manifestaciones de esa naturaleza. Pero ahora, no hace mucho, hubo otra manifestación frente al Ministerio de Agricultura, donde fueron a protestar los que se hacen llamar animalistas, Es decir, que tratan de salvar la vida de los animales, porque, como ellos mismos dicen, los animales en Cuba no tienen nada que los proteja.
Y
exactamente. Y están incluso tratando de que a través de alguna de las leyes esas que dicen que pueden quizás obtener o promulgar en la Asamblea Nacional esa, que lo menos que la presta atención son los animales. Bueno, estos compatriotas nuestros están haciendo fuerza para buscar el respeto a la vida de los animales, pero fueron frente al Ministerio de Agricultura a llevar la queja y a llevar el reclamo.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio, que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar, y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Martí.